Normalmente, cuando pensamos en las historias clásicas de la antigüedad, existe una tendencia enorme a suavizarlas.
Totalmente. Las edulcoramos muchísimo.
O sea, todos tenemos en mente la típica estampa navideña. El pesebre de madera perfectamente limpio, una noche súper silenciosa, la nieve cayendo suavemente sobre un establo idílico y reyes con coronas relucientes.
Claro, es casi como mirar dentro de una bola de nieve de cristal. Todo transmite una paz, bueno, inquebrantable y casi mágica.
Exacto. Y es comprensible que exista esa imagen. Las sociedades tienden a enmarcar los relatos fundacionales en una especie de nostalgia pacífica.
Sí, despojándolos de cualquier elemento que pueda resultar perturbador. Esa visión tan antiséptica reconforta, pero a la vez oculta por completo la realidad histórica de la época.
Pues precisamente por eso, el análisis a fondo de hoy tiene un objetivo muy claro. Vale, vamos a desgranar esto, porque tenemos sobre la mesa los exhaustivos apuntes académicos del doctor Craig Keener. Y nuestra misión es hacer añicos esa bola de cristal.
Me parece perfecto. Es necesario.
Vamos a adentrarnos en los capítulos 2 y 3 del Evangelio de Mateo para extraer la cruda realidad histórica que late bajo esas páginas. Porque revisando estas notas, el escenario del siglo I en Judea se parece menos a un cuento infantil y mucho más a un oscuro thriller político.
Es que lo era. Estaba lleno de tiranos, de violencia de Estado y profetas muy radicales. El choque de realidad al leer esto es verdaderamente brutal.
Ya te digo.
Entender el peso de estas historias requiere comprender las tensiones geopolíticas del Imperio Romano y, bueno, el ambiente de extrema volatilidad que se respiraba.
Claro, el autor del texto manejaba unas ironías profundas que se pierden por completo si no conocemos el contexto. Así que vamos a sumergirnos en esas ironías.
Venga, vamos allá.
Porque, revisando los perfiles de los personajes en estos apuntes, hay cosas que me han dejado de piedra. Por ejemplo, los famosos Reyes Magos.
Ah, sí, la primera gran sorpresa.
Según esta investigación, ni eran reyes ni eran el tipo de visita que la ortodoxia de la época recibiría con los brazos abiertos. O sea, los documentos apuntan a que eran astrólogos persas, posiblemente vinculados al zoroastrismo.
Exactamente. Eran, a todos los efectos, proscritos teológicos.
Y la ley judía de aquel entonces castigaba la práctica de la astrología con la pena de muerte. Es fortísimo.
Es que esa es la primera gran inversión de expectativas del relato. En el mundo antiguo, especialmente en el contexto griego y judío, el término mago solía estar vinculado a prácticas oscuras o prohibidas.
O sea, que eran los malos de la película tradicionalmente.
Claro, eran los villanos habituales. Sin embargo, aquí el texto los presenta siguiendo una alineación celestial. Los astrónomos contemporáneos sugieren que podría haberse tratado de una conjunción de Júpiter.
Que si no me equivoco, Júpiter era el astro invariablemente asociado a la realeza, ¿verdad?
Sí, justo. Lo fascinante de esto es cómo el autor invierte los roles. Estos extranjeros paganos, guiados por un método considerado ilegal por los puristas, son los únicos que actúan correctamente y reconocen la verdad.
Y luego está la figura que los recibe, Herodes el Grande. El supuesto rey de los judíos.
Vaya personaje.
Madre mía. Repasando su historial en estas páginas, parece el guión de una película sobre la mafia. Es alguien obsesionado con su legado, aterrorizado por perder el poder y dispuesto a eliminar a su propia familia ante la más mínima sospecha.
El nivel de paranoia de Herodes está muy bien documentado por historiadores como Flavio Josefo. Y para entender su crueldad hay que entender su vulnerabilidad política.
Claro, porque él ni siquiera era judío, ¿no?
Exacto. Herodes era de origen edomita y mantenía el trono únicamente porque Roma lo consideraba útil como un estado tapón en la frontera oriental. Era un genio de la supervivencia.
Ya, logró cambiar su lealtad de Marco Antonio a Octavio Augusto sin perder la cabeza.
Así es. Pero en casa el terror era absoluto. Mandó estrangular a Mariamne, su esposa favorita, basándose en rumores infundados, y ejecutó a varios de sus propios hijos porque temía que conspiraran para arrebatarle el trono.
Fíjate, hay un detalle en las notas sobre su cuñado que me parece escalofriante. Resulta que era el sumo sacerdote, se estaba volviendo demasiado popular y de repente sufre un accidente.
Un accidente muy conveniente.
Sí, sí. Muere ahogado en una piscina que apenas tenía un metro de profundidad. Hay que tener un control absoluto del Estado para encubrir un asesinato tan descarado.
Y Roma lo sabía todo. El mismísimo emperador Augusto llegó a bromear diciendo que era más seguro ser el cerdo de Herodes que su hijo.
¡Qué salvajada!
Haciendo un juego de palabras en griego, claro. y el apogeo de esta psicopatía llegó en su lecho de muerte. Sabiendo que el pueblo celebraría su fallecimiento, Herodes ordenó encerrar a un grupo de nobles ilustres en el hipódromo.
¿No me digas que los mandó matar?
Sí, ordenó que fueran ejecutados el mismo día que él muriera. Quería garantizar que el país entero llorara, aunque fuera por otras razones.
Es de una maldad de película. Claro, viendo ese nivel de crueldad sistémica, ordenar la muerte de unos recién nacidos en Belén a la sombra de su propio palacio encaja a la perfección con su forma de operar.
Totalmente. Es una extensión lógica de su paranoia.
Pero lo que me vuela la cabeza es la reacción de la élite religiosa. O sea, Herodes llama a los eruditos, a los sumos sacerdotes y a los escribas, les pregunta dónde debe nacer este rey.
Y ellos lo saben perfectamente.
Claro, ellos abren sus pergaminos y recitan al profeta Miqueas sin titubear. Dicen que en Belén. A ver, Belén está a menos de 10 kilómetros de Jerusalén.
Es un paseo de un par de horas a pie.
Pues no hacen absolutamente nada. No acompañan a los astrólogos, no investigan, se quedan de brazos cruzados.
Y aquí es vital analizar el mecanismo psicológico y político detrás de esa inacción. No es simplemente apatía académica. Pensemos en el riesgo.
Tienes razón. El riesgo era enorme.
Tienen ante sí a un monarca que asesina a su propia esposa y a sus hijos por la mera sospecha de traición. Si un líder religioso acomodado viaja 10 kilómetros para arrodillarse ante un bebé rival...
Está firmando su propia sentencia de muerte.
Exacto. Estos eruditos prefirieron proteger su estatus, su seguridad y su posición en el templo antes que seguir las conclusiones lógicas de su propia teología. Poseían toda la información, pero carecían del valor moral para actuar.
O sea que esa parálisis institucional es la que obliga a la familia a huir precipitadamente. Se convierten en refugiados de la noche a la mañana.
Y el destino de esa huida es fundamental.
Sí, Egipto. Esto es un giro literario y geográfico tremendo. En la memoria colectiva judía, Egipto siempre fue el imperio opresor, la casa de la esclavitud de la que el pueblo tuvo que escapar durante el éxodo.
Así es.
Pero ahora las tornas han cambiado. Egipto es el santuario seguro, mientras que Jerusalén, la supuesta ciudad santa, es la zona de máximo peligro.
Es una ironía enorme. Al encarnar la figura del refugiado político, el protagonista del relato se identifica plenamente con el sufrimiento histórico y la vulnerabilidad de su pueblo.
Claro, como grandes figuras históricas.
Sí, como el rey David o el profeta Elías, que también tuvieron que vivir como fugitivos. Esta huida a Egipto es una conexión directa con el trauma del exilio.
A ver, un momento, espera. Aquí necesito hacer de abogado del diablo. Porque leyendo los apuntes hay una justificación para esta huida que chirría bastante.
Adelante, dime.
El texto cita al profeta Oseas diciendo textualmente: «De Egipto llamé a mi hijo». Y lo aplica a este momento. Pero cualquier persona que vaya al documento original de Oseas verá que está hablando en pasado, sobre la nación de Israel.
Sí, recordando el éxodo original.
Exacto. No parece en absoluto una predicción sobre el futuro. A ojos de un lector crítico moderno, o sea, parece que el autor hace trampa y mete la profecía con calzador para validar su historia. ¿Cómo justificaban esto en el siglo I, sin pensar que les estaban vendiendo humo?
Es una objeción muy buena y muy habitual hoy en día. Si conectamos esto con el panorama general y aplicamos la lupa de la exegesis occidental moderna, efectivamente parece una cita fuera de contexto.
Es que suena a trampa total.
Pero el autor conocía el texto original de Oseas a la perfección. No se estaba equivocando. Lo que está utilizando es una técnica interpretativa muy respetada en el judaísmo del siglo I, basada en la tipología.
Tipología. Explícame eso un poco más.
Sí, no busca una predicción lineal y literal, sino un patrón teológico que se repite en la historia.
Ah, un patrón de repetición.
Exactamente. La idea central es presentar a esta figura como el nuevo Israel, el representante definitivo que recapitula la historia de la nación, pero triunfando allí donde el colectivo fracasó.
Ya voy pillándolo, como lo de los 40 días en el desierto.
Eso es. Israel pasó 40 años en el desierto y cayó en la tentación. Esta nueva figura pasará 40 días y resistirá. Israel fue el hijo llamado de Egipto en el pasado.
Y ahora el hijo definitivo también sale de Egipto para iniciar una nueva liberación. Vale. O sea que para un lector de la época esto no era hacer trampa. Era demostrar una simetría divina muy profunda.
Justo. Ese encaje de piezas nos lleva al momento del regreso. Muere Herodes el tirano y la familia intenta volver a Judea.
Pero los apuntes señalan que el poder recae en Arquelao, uno de los hijos de Herodes. Y por lo visto, este Arquelao heredó la brutalidad de su padre, pero absolutamente ninguna de sus dotes administrativas. Era un desastre.
Un incompetente violento, sí.
Así que por pura prudencia, la familia se desvía hacia el norte, a Galilea, y terminan instalándose en un lugar llamado Nazaret. Y ojo a este dato de la investigación arqueológica. Nazaret apenas tendría unos 500 habitantes en esa época.
Era un rincón minúsculo y sin ninguna relevancia histórica o teológica.
Totalmente. Pero su geografía lo explica todo. Estaba situada a unos 6 kilómetros de Séforis.
Séforis era clave en ese momento.
Claro. Era una gran metrópolis que acababa de ser arrasada tras una revuelta contra los romanos y en ese momento estaba siendo reconstruida desde los cimientos por orden de otro hijo de Herodes, Antipas.
Y aquí entra el tema de la profesión. Tradicionalmente se habla del padre de familia como un carpintero.
Sí, el típico taller de madera.
Pero el término griego tecton abarca a constructores, canteros y artesanos en general. Vivir a 6 kilómetros de una ciudad en plena reconstrucción garantizaba empleo constante.
O sea, para que nos entendamos, es la clásica dinámica de una ciudad dormitorio. Residir en un pueblo barato y sin pretensiones y caminar cada mañana hasta la gran urbe para trabajar en los andamios.
Exactamente. Eso le da una pátina de autenticidad brutal al relato histórico.
Es que ningún escritor antiguo intentando crear una figura mesiánica inventaría un origen tan oscuro en un asentamiento de peones de obra. Todo el mundo esperaba a héroes nacidos en las grandes capitales de la filosofía o la religión.
Y para justificar este origen humilde, el texto dice que será llamado Nazareno, citando a los profetas en plural.
Y de nuevo, si uno busca esa frase exacta en los textos antiguos, no existe por ningún lado. Otra vez haciendo trampa.
No. Aquí presenciamos otra técnica literaria rabínica fascinante. Se llama Geser Hashava. Consiste en conectar ideas o textos a través de raíces fonéticas similares.
A ver, explícame esto con detalle.
El autor está jugando con la palabra hebrea netzer, que significa rama o vástago. El profeta Isaías había escrito siglos antes sobre un rey futuro que brotaría como un netzer de un árbol que parecía muerto y talado.
Ah, vale, vale. O sea, esto es como los dobles sentidos que usan los raperos o los creativos publicitarios hoy en día, jugando con la fonética de las palabras para introducir un significado más profundo.
Es una analogía perfecta, sí.
Al llamarle nazareno, no solo están dando su código postal de un pueblo irrelevante, están diciendo, este habitante de una aldea minúscula es el netzer, la rama prometida.
Esa es la mecánica exacta de la técnica. Y demuestra una gran sofisticación teológica operando bajo la apariencia de un simple gentilicio.
Es brillante, la verdad. Pero esa ironía de un salvador que crece en un barrio obrero no se queda limitada a su infancia. O sea, damos un salto temporal de casi 3 décadas.
Y pasamos a la edad adulta.
Sí. Cuando llega el momento de presentarse públicamente, uno esperaría que la campaña de relaciones públicas comenzara, no sé, en el majestuoso templo de Jerusalén.
Sería lo lógico para ganar influencia.
Pero de nuevo, el guión da un giro violento y nos traslada al desierto. Y ahí introduce a un personaje radical, Juan el Bautista. Los apuntes describen su estilo de vida y es, vamos, impactante.
Un auténtico asceta.
Viste con pelo de camello, imitando a los antiguos profetas, y su dieta consiste en comer langostas del desierto, insectos permitidos por las reglas kosher, pero endulzados con miel silvestre que se obtenía ahumando panales en las rocas.
Y hay que entender que el desierto no es un escenario casual, es una declaración de intenciones tremenda. Históricamente, el desierto de Judea era la válvula de escape sociopolítica.
El lugar a donde huía la gente, claro.
Exacto. Era el refugio natural para marginados, rebeldes y movimientos de renovación como los de Qumran, que buscaban apartarse de la corrupción de las ciudades y del templo.
Ya veo.
Al operar allí, Juan encarna una ruptura total con el status quo. Aunque algunos historiadores romanos intentaron suavizar su figura describiéndolo como un simple filósofo estoico, en realidad era un profeta crudo que exigía una reestructuración ética completa.
Y el método que usa para exigir esa reestructuración causó un escándalo monumental en su época. O sea, hoy vemos el bautismo como una ceremonia casi inofensiva, una foto familiar.
Una tradición de iniciación pacífica.
Sí, pero en el contexto del siglo I, la inmersión ritual en el agua estaba reservada casi exclusivamente para los gentiles, o sea, los extranjeros que querían convertirse al judaísmo y necesitaban limpiarse de su impureza pagana.
Claro, los judíos de nacimiento no necesitaban ese rito purificador.
Exacto. Entonces, al exigir a los ciudadanos judíos de pura cepa que se sumergieran, Juan les estaba enviando un mensaje devastador. Les decía que su pedigrí, su árbol genealógico y su herencia religiosa no valían absolutamente de nada frente a Dios.
Estaba dinamitando la base de sus privilegios adquiridos. Les despoja de esa falsa seguridad y les exige una metanoia.
Metanoia, la famosa palabrita.
Sí. A menudo esta palabra se traduce de forma muy edulcorada, como un mero cambio de mentalidad intelectual a la manera griega. Pero en la tradición hebrea significa darse la vuelta por completo.
O sea, un giro de 180 grados.
Eso es. Cambiar la dirección de la vida, la ética y las prioridades de forma práctica.
Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Si hablamos de no tener filtros, hay que detenerse en el momento en que los líderes de las facciones religiosas acuden al desierto a investigar qué está pasando.
Los fariseos y saduceos.
Sí. Y Juan no les ofrece precisamente asientos en primera fila, ¿eh? Les lanza un insulto brutal. Les llama, cito, camada de víboras. Indagando en el contexto mediterráneo de la época, resulta que esto iba mucho más allá de llamar a alguien serpiente venenosa.
Era un insulto con mucha carga simbólica.
Muchísima. Existía una fuerte creencia popular en la antigüedad de que las crías de víbora no eclosionaban de forma normal. Creían que se desarrollaban dentro de la madre y luego masticaban y destrozaban sus entrañas para salir, matándola en el proceso.
Madre mía, esa imagen biológica, por inexacta que nos parezca hoy, era un poderoso tropo cultural. Al usar esa expresión concreta, Juan está lanzando la peor acusación concebible.
Les está llamando parricidas espirituales. O sea, les acusa moralmente de ser unos asesinos que están destruyendo a su propia nación, a su propia madre, desde dentro, y todo a causa de su hipocresía y sus ansias de poder. Es de una agresividad abrumadora.
Es que esa retórica incendiaria sirve para rasgar la fachada de respetabilidad de la élite religiosa. Juan advierte que el árbol que no da fruto será cortado y arrojado al fuego.
Lo cual nos lleva al siguiente punto clave.
Exacto. Esto prepara el terreno para la predicción más potente y, paradójicamente, peor comprendida de su ministerio. La llegada de alguien superior que traerá un bautismo con Espíritu Santo y fuego.
¡Buah! Es que fíjate cómo el paso del tiempo y la cultura contemporánea han descafeinado esa frase por completo. Hoy en día, en muchos ámbitos, se habla del bautismo de fuego como algo motivacional y positivo.
Sí, como una prueba que te hace más fuerte.
¡Claro! Se interpreta como una pasión desbordante o como un calor purificador que quema los pequeños defectos del carácter para hacernos mejores. Hemos transformado el mensaje original de un incendio forestal devastador, que es el juicio, en una acogedora chimenea para calentarse en invierno.
Es una analogía fantástica, porque al leer el contexto, la metáfora que usa Juan a continuación entre los versículos 10 y 12 es estrictamente agrícola y bastante aterradora.
Sí, la del trigo y la paja.
Eso es. Habla de aventar el trigo y la paja. La mecánica de esa metáfora era perfectamente visual para los oyentes de la época. En las eras de trillar, el agricultor utilizaba un bieldo, una especie de horquilla, para lanzar la mezcla de grano y paja al aire.
Y el viento hacía el resto, ¿no?
Exacto. El grano, al ser más pesado, caía de nuevo al suelo para ser recogido, mientras que el viento se llevaba la paja inútil, que posteriormente se barría y se quemaba en una hoguera inextinguible.
O sea que el fuego en este contexto no tiene nada de purificación personal.
Para nada. Es un símbolo de juicio destructivo directo. Es una referencia clarísima al Gehenna.
El infame valle a las afueras de Jerusalén.
Así es. El valle de Hinnón, o Gehenna, que históricamente había sido lugar de atrocidades y sacrificios infantiles, y que en el imaginario judío del siglo I se había convertido en el símbolo definitivo del lugar de castigo, aniquilación o el vertedero de los residuos morales.
O sea que la advertencia de Juan a los complacientes es un ultimátum dicotómico. O experimentan la renovación del espíritu o enfrentan el fuego de la destrucción. No hay punto medio.
Y sobre esa figura inminente sobre la que traerá ese bautismo, Juan hace otra declaración que, según los apuntes, cruza una frontera teológica inmensa.
Lo de las sandalias, ¿verdad?
Sí. Dice que él ni siquiera es digno de llevarle o desatarle las sandalias al que viene.
Y hay que entender esto en su contexto. En aquel tejido social, un discípulo estaba dispuesto a hacer infinidad de servicios para su maestro o rabino, pero manipular el calzado, lidiar con la suciedad y el polvo de los pies era un tabú tan humillante que estaba estrictamente reservado para los esclavos de menor rango.
Es increíble.
Es que piénsalo. El profeta más feroz de la nación, el hombre que no temblaba al insultar a la élite de Jerusalén, confiesa que no da la talla ni para ser el esclavo más bajo de quien está por llegar.
Es una confesión de sumisión total que alcanza su clímax con la atribución del poder. Juan afirma que este individuo derramará el Espíritu Santo.
Y esas palabras mayores.
Es que si repasamos los textos fundacionales del Antiguo Testamento, desde el profeta Joel hasta las visiones de Ezequiel, hay un principio innegociable. Únicamente Yahvé, el Dios soberano, tiene la capacidad y la autoridad para derramar su propio espíritu sobre la humanidad.
Claro, ningún rey o profeta puede hacer eso.
Exacto. ¿Ningún ser humano posee esa jurisdicción? Al atribuir esta acción a la figura de Jesús, Juan está formulando una proclamación explícita de divinidad absoluta. Y esto plantea una pregunta importante sobre nuestra lectura moderna.
¿A qué te refieres?
Me pregunto por qué nos atrae tanto despojar a los textos históricos de su urgencia original. Solemos olvidar que las advertencias más severas de Jesús y de Juan el Bautista iban siempre dirigidas a los religiosos más autocomplacientes, a los que creían tenerlo todo claro.
Es asombroso, la verdad, observar cómo se entrelazan todas estas capas históricas y teológicas para mostrar un patrón tan consistente. A lo largo de este recorrido, hemos presenciado una inversión de expectativas implacable.
Completamente implacable.
O sea, los monarcas respaldados por el imperio más poderoso del mundo actúan con una crueldad cobarde y paranoica. Los grandes eruditos, rodeados de pergaminos y comodidades, se niegan a caminar 10 kilómetros para comprobar una verdad trascendental.
Mientras que la luz y la revelación recaen en las manos más inesperadas.
Sí. Unos astrólogos proscritos persiguiendo un astro, un salvador que huye como un refugiado perseguido y crece trabajando la piedra y la madera en una aldea anónima. Y un profeta marginal vestido con harapos que desafía a todo el sistema religioso y político desde un páramo desértico.
Esa constante bofetada al orgullo institucional es el hilo conductor de toda la narrativa de estos capítulos. Y es una lección que trasciende los siglos.
Totalmente. Nos obliga a confrontar el hecho de que poseer grandes cantidades de información no equivale a poseer sabiduría o voluntad de actuar.
Exacto. Tener los títulos, conocer los textos de memoria y disfrutar de estatus no garantiza en absoluto el coraje moral necesario para actuar frente al riesgo. Este análisis histórico funciona como un espejo incómodo para todos.
Nos muestra cómo la comodidad y el mantenimiento de los privilegios pueden cegar completamente a quienes se consideran los guardianes de la verdad.
Sin duda.
Y eso nos deja con un pensamiento final provocado por todo esto, para reflexionar largo y tendido tras esta inversión. Si las mentes más brillantes, las élites religiosas y las autoridades políticas de aquel tiempo, teniendo las evidencias, los textos y los recursos literalmente a un par de horas de distancia, optaron por la ceguera y la inacción ante el evento más crítico de su propia historia, por culpa de sus prejuicios y su comodidad?
Es una buena premisa.
Pues, ¿cuántos cambios monumentales, advertencias urgentes o verdades incómodas y cruciales podrían estar ignorando por completo nuestros autoproclamados expertos contemporáneos hoy en día? Simplemente para no poner en riesgo su estatus y su confort actual.
Da mucho que pensar.
Quizás va siendo hora de dejar de admirar esa bola de nieve tan pacífica y prestar un poco más de atención a la tormenta que en realidad se está gestando fuera.